Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos esta noche en la noche de COPE. Hoy es miércoles 14 de octubre. Vaya historiaza la que nos han contado los compañeros del partido de las 12. La historia de Gerardo Verodia. Ha estado esta noche contando el giro que dio su vida de Bolivia a Madrid, donde ahora es taxista. Era un ídolo en Bolivia. Jugaba en el Jorge Wilstermann al fútbol. Todo un talento. Las marcas se lo rifaban. Pero la vida le dio un duro golpe.
Y ahí va lo interesante de esta historia, ¿no? Que un accidente le trajo de vuelta a España. Su hijo tuvo un accidente grave del que trata de recuperarse aquí en España. Y ahora también suena su nombre por ser el máximo goleador en España. Juega en el Navalcarnero como delantero. Y como te contamos, son historias tremendas que nos apetece mucho pues recuperar de nuestros compañeros del partido de las 12 aquí en la noche. Porque también en la noche te contamos historias como las de hoy, que son un poco pues como venimos aquí. Y Bárbara Archilla y yo aquí con todos los papeles,
tremendas,
con todo, de andar
tremendas
por casa, a veces con la sí pañoleta de medio lado, pero
esto se parece mucho a una bata, ¿lo sabes?
Oye, yo propongo hacer un día el programa en pijama, ¿no? Porque habrá gente que nos escuche en pijama.
Soy totalmente fan de hacer el programa en pijama.
Bueno, pues,
¿cuándo quieres, mañana?
Venga, pues por ejemplo podría estar bien. Venga, va, si no, lo prometo.
Te voy a decir la famosa frase.
¿Cuál? Que no te la sabes.
En vez de, por no decir esto, voy a decir, ¿eres un gallina? ¿Eres una gallina?
Ay, sí, perdona.
¿McFly?
Bueno, no me retes, menos caperucitas, menos caperucitas, porque, bueno, en la noche de COPE te vamos a leer esta noche con el hashtag La Noche Como en Casa. Precisamente por eso, porque queremos que te sientas en casa acompañado de aquí hasta las 4 de la madrugada.
Can I stay here with you till the morning?
Nacemos en una vida que se postra ante nosotros, advirtiéndonos que no va a ser fácil. Algunos nos lo dan todo, a otros no les dan nada. Nacemos en un lugar propicio, con una familia que se desvive por nuestra felicidad, pero también podemos haber nacido en un momento que no se sostiene ni por sí mismo.
Precisamente por esto es importante que cada día recuerdes por qué dar gracias, porque muchos lo olvidamos y el destino es caprichoso y muchas familias no pueden hacerse cargo de sus hijos, bien por enfermedad, por falta de recursos y en el peor de los casos porque los malos tratos y la violencia ha empañado cualquier relación familiar que pudiera haber. Los menores, que es de quienes te vamos a hablar, viven separados de sus familias por distintos motivos. Y no son pocos, son unos 22.000. Pero la cifra baila porque depende de cada comunidad autónoma. La buena noticia es que hay hogares de acogida que velan por su bienestar. Y uno de esos lugares de referencia es Nuevo Futuro.
Está con nosotros Miriam Poole, directora del Nuevo Futuro. Buenas noches, Miriam.
Buenas noches.
Gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme.
Y también está Johnny, que es un chico de 18 años que ha pasado por Nuevo Futuro y nos va a contar su experiencia. Johnny, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti también por estar aquí. Bueno, para situar, Nuevo Futuro, ¿qué es lo que hacéis? ¿Cuál es vuestro trabajo, Miriam?
Pues nosotros lo que hacemos es acoger a menores que han retirado a sus padres la tutela por algún motivo, por abandono, maltrato, abusos, etcétera. Los tutela la administración y nosotros los guardamos en nuestros hogares. Llevamos funcionando hace muchísimos años, desde el año 68, y diríamos que nuestro sello distintivo es que acogemos en hogares. O sea, lo que hacemos es, a diferencia de otras asociaciones, es crear pequeños hogares que están integrados en un barrio, son pisos, en que los niños, los menores, viven de entre 6 a 8 con unos educadores, pero viven haciendo una vida totalmente normal. Van a su colegio, se relacionan con los vecinos, y viven pues como cualquier otro niño de su misma edad. Y ese es el sello distintivo, porque otras asociaciones pues acogen a menores, pero de 10 a 12, que son ya mini residencias, y es más difícil crear un ambiente familiar, que es el que se ha demostrado que es la mejor manera de que el niño se desarrolle.
Porque, ¿cuál es el objetivo final?
Pues el objetivo es, mientras que esos padres no se pueden hacer cargo de sus hijos por determinados motivos, pues nosotros los guardamos. Y en el caso de que lleguen a la mayoría de edad y los padres, por lo que sea, hayan fallecido o no puedan hacerse cargo de ellos, pues pasan todo el tiempo hasta los 18 años en nuestros hogares. Pero la idea es prepararles un poco para que vuelvan a las familias, o bien para que empiecen a trabajar, o en el caso de Johnny, pues a estudiar.
¿Y cuántos niños hay en cada hogar, más o menos, una media?
Pues tenemos entre 6 y 8 niños.
6 y 8 niños, que sí. Es un número, me imagino, ideal, ¿no? Que si hay
es
muchos...
el número ideal. El problema que tenemos ahora es que, con los recortes que está haciendo la Administración, pues es un modelo que va desapareciendo. Seguimos manteniendo con muchísimo esfuerzo.
Vamos a seguir contigo, Miriam, pero primero vamos a preguntarle a Johnny, ¿cómo llegó a Nuevo Futuro?
Yo venía a otro centro, otra residencia. Y bueno, me separaron de mis padres a los 7 años, y ya de ahí, a partir de hasta los 11, que acabé en el futuro, pues he ido cambiando de hogares, de residencias, centros de paso, hogares de acogida y nada.
¿Cuál era la historia de tu familia? ¿Qué tenías que ir a un hogar?
Bueno, nada, malos tratos y, bueno, otros temas que son más complicados para tratar, creo.
Y que recuerdas con cierto terror, ¿no?
Bueno, al principio sí, cuando era pequeño, es verdad que te sientes como, joder, no sé, yo me sentía muy ofendido y muy triste porque no tenía una familia como todos los demás, pero a medida que vas creciendo, vas superándolo y sabes que tienes que vivir con ello, y vives feliz, al fin y al cabo.
¿En qué cosas te han ayudado, ¿no? ¿Qué herramientas te han dado para ser como eres ahora mismo? Porque estamos viendo a un chico hecho y derecho, ahora nos vas a contar qué estás estudiando, pero sobre todo feliz.
Sí, bueno... A ver, al principio no es que no era feliz, es que como estaba pasando de centros, al final no tienes un sitio, un lugar donde llamar hogar. Pero cuando llegué a Nuevo Futuro, a los 11 años, estaba hasta los 18. Un largo tiempo en lo que he conocido a personas con las que he vivido, como hermanos, a familias, que mis educadores que han estado y estarán y siguen estando a partir de ahora, me han ayudado un montón. Y al final eso es como un ambiente familiar, como podría decirlo claramente, que tengo una familia ahí, no sé, y eso me ha ayudado mucho.
Bueno, yo tengo que decir también, que con mucho orgullo, que todo Nuevo Futuro es como una familia. Y concretamente aquí en Madrid, pues los educadores que tenemos tienen muchísima estabilidad. O sea, que como ha dicho Johnny, pues sus educadores pues llevan por lo menos 8 o 10 años trabajando con nosotros. Lo cual quiere decir que tienen muchísima experiencia. Además, son gente joven, con mucho interés en formarse, y son súper competentes. Al final, los niños consideran que Nuevo Futuro es su familia, y cuando salen nos siguen llamando, nos siguen visitando. Cualquier necesidad que tienen, que se quedan sin trabajo o cualquier cosa que les pasa en la vida, pues vuelven otra vez, y la verdad es que es una relación en el tiempo.
Y llegan los 18, Johnny, ¿y qué pasa?
Ah, joder, ese es un punto muy complicado, sobre todo porque yo los cumplo nada más terminar segundo bachiller, y era en plan, tenía temor de no saber qué hacer. Pero bueno, con mis educadores y con ayuda del centro, en el colegio que estudié, en el Claret, me ayudaron un montón a buscar una salida, que es un centro de estudiantes. Entonces me ayudaron un montón, y es verdad que lo pasé muy mal al principio, porque decía, joder, aunque apruebe esto, al final luego no voy a tener nada. Pero mis educadores me ayudaron, me apoyaron, y al final lo conseguí, me buscaron un sitio perfecto para poder estudiar y seguirme aquí educando.
¿Qué estás estudiando, Johnny?
Trabajo social.
Fíjate, es que además hasta eso es un mensaje, ¿eh?
Totalmente, es un orgullo que uno de nuestros niños termine el bachiller y además empiece una carrera, porque con las circunstancias que viven y tal, pues es bastante complicado. Y luego también, pues un tema que nos preocupa mucho es qué ocurre cuando, como ha dicho Johnny, cuando cumple los 18 años y la Administración obliga a que estos menores salgan de los hogares. Pues este año vamos a abrir ahora en diciembre dos nuevos recursos, que son dos pisos de emancipación, uno para chicas y otro para chicos, para que nos vamos a empezar a trabajar con la Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, para que empiecen a pasar a estos recursos los que no tienen con qué que volver con una no tienen familia a la que volver, ¿no?
Y se supone que o se da por hecho, ¿no? Que estos niños a los 18 años tienen que sacarse la vida adelante. ¿Cómo?
Pues ese es un problema porque...
Se da por hecho.
Se da por hecho. Y está claro que si en España estamos viendo que hay un gran fracaso escolar, pues hay que imaginar que este colectivo pues todavía tiene mayor fracaso escolar. Y es un reto muy importante durante estos años que están en los hogares conseguir que se integren en sus colegios y que puedan, como Johnny, hacer una escolaridad normal y para poder terminar insertándose en la sociedad, porque hoy en día sin unos estudios o una titulación pues no te contratan en ningún sitio.
Johnny, ¿tú cómo te sientes con respecto a Nuevo Futuro? Son casi tu familia, ¿no?
Sí, bueno, son muchas cosas, es en plan, no sé, son como si la familia o los padres que no tuve pues son lo que me han dado y me siento muy bien con ellos.
¿Y cómo miras el futuro? ¿Cómo te ves?
De momento quiero aprobar, sacarme la carrera y ya intentar trabajar de algo y ayudando también a los demás, como han hecho conmigo.
Yo creo que por eso elegiste trabajo social, ¿no? Porque
sí.
Viste cómo la gente se volcaba en ti, cómo te ayudaba y sentiste que tú tenías que devolver ese favor, ¿no?
Quería devolverlo también a otros niños que estén como yo, no sé, ayudarles.
Eso es muy bonito. ¿Y Nuevo Futuro cómo se financia o cómo trabaja? Claro, porque al final tenemos que hablar un poco de cómo se saca las castañas del fuego diariamente, ¿no? Con todo el trabajo que hacéis.
Pues nosotros por el acogimiento de menores recibimos un precio plaza, nos paga la administración por cada menor de forma diaria, pero más o menos viene a cubrir dependiendo de la comunidad autónoma, y eso sí que hay que decirlo, porque como en todas las políticas sociales hay unas diferencias enormes en las comunidades autónomas, pues concretamente en el caso de Madrid no llega a cubrir todo lo que nos cuesta a los menores en los hogares. ¿De dónde sacamos el resto? Pues de lo que ya se nos conoce mucho, del rastrillo. Allí tenemos un puñado enorme de mujeres entregadas durante muchísimos años que hace un esfuerzo brutal en esos 10 días que dura el rastrillo, y allí pues es el resto de la financiación. Luego alguna donación, alguna subvención que conseguimos, pero eso en esta época de crisis pues está mucho más complicado, ¿no?
¿La crisis repercute en algo, en que lleguen más familias o que lleguen más niños con necesidades, o no, o eso siempre más o menos se mantiene, siempre hay estas necesidades?
No, realmente la crisis sí se ha notado un repunte del número de menores acogidos. Lo que pasa es que tenemos también un problema en España, que es con el tema de las cifras de menores. Entonces estas no son muy exactas porque las comunidades autónomas cuentan de una manera según se abra expediente en algunas, y en otras cuentan nada más que cuando el menor llega al hogar, con lo cual nunca podemos comparar datos de unas con otras o saber exactamente qué número de menores tenemos acogidos y si va subiendo o no. Pero sí, en general se puede decir que, sin tener una cifra exacta, que la crisis ha habido mayor número de acogimiento residencial de menores, desahucios, problemas económicos, etcétera. Con la nueva ley del menor, una de las cosas que ha salido ahora es que no se hagan tutelas de menores por problemas económicos, sino que se intente solucionar de otra manera, cosa que evidentemente pues es mucho mejor solución.
Pero qué duro, ¿no, Miriam? Las sí. historias que vosotros albergáis en Nuevo Futuro, a mí solamente con el hecho de pensar tener que deshacerte de un hijo, ya no, por ejemplo, la historia de Johnny, que es tan cruel y tan dura que evidentemente él no podía estar ahí. Si queríamos un Johnny como el que tenemos ahora, evidentemente no podía estar ahí. Pero existen familias que, por esa necesidad, no pueden hacerse cargo de su hijo, aunque quisieran.
Sí, por supuesto que sí. Muchas circunstancias, sean económicas, sea de problemas emocionales, sea de... Claro que lo hay. Existe no solo menores tutelados, que la administración le retira la tutela al padre, sino padres que también ven que es imposible seguir viviendo con sus hijos y piden una guarda, que se llama. Entonces, que la administración los guarde mientras que ellos no se puedan hacer cargo. En este caso, temas económicos, temas de enfermedades, temas de fallecimiento de la madre.
¿Cómo es esa vuelta otra vez a casa?
Pues en la mayor parte de cuando hablamos de problemas económicos, imagínate, pues una ilusión de haberlo solucionado, se pone todos los medios para que las propias familias también solucionen esos problemas. Y luego hay otros, los que son de tipo psicológico, emocional, pues hombre, con más dificultad, evidentemente, ¿no? Pero siempre con muchísima ilusión y bueno, y nosotros de que vuelvan con sus familias, porque realmente donde está mejor un menor es con su familia.
Y Johnny, ¿tú habrás hecho amigos?
Sí,
amigos
muchos.
En el hogar y sí. Habéis conocido las historias, lo compartís, ¿no? Cuando habláis.
Al principio no, porque es como un tema tabú, es en plan, no nos gusta decir porque estamos, nos gusta más divertirnos, estar ahí en familia. Pero a medida que vas avanzando los años, coges mucha confianza y al final llega un momento en que no lo puedes guardar para ti y lo compartes con los demás compañeros.
¿Y qué van a hacer tus otros compañeros? Tú has decidido estudiar trabajo social, ¿qué van a hacer otros amigos?
Por ejemplo, a mi compañero que era con el que compartía habitación, está con su padre ahora mismo y está ahí buscándose la vida, trabajando con su padre y ya está. Muchos otros, es verdad que han ido a otra residencia de piso autónomo y están ahí. Y hay otros que por ejemplo, mi amigo Vladimir, que uh-huh. está en mi piso también, que eso es lo que me encanta. Por eso me llevo muy bien con él y me ha hecho mucha ilusión estar con él otra vez.
A mí me gustaría destacar el papel de los educadores, porque sí. qué difícil, ¿verdad?, el entregarse, pero al mismo tiempo tener que mantener esa salvaguarda, ¿no?, porque tampoco se pueden implicar hasta el punto que muchos les gustaría, ¿no?
Lo que pasa es que es muy difícil...
esa línea.
No implicarte cuando son niños, o sea, los educadores se los llevan a sus casas, las navidades también, si alguno no tiene familia a la que volver, se lo llevan también de vacaciones, o sea, en eso están muy implicados y es imposible no hacerlo, ¿no?
Es un trabajo al ras emocional.
Tienen un futuro.
Lo estamos comprobando con Johnny aquí en la noche de COPE.
Johnny va a estudiar trabajo social para devolver ese favor que Nuevo Futuro le dio una vez en la vida. Y Nuevo Futuro es una iniciativa que ayuda a muchísima gente. Miriam Poole, directora de Nuevo Futuro, muchas gracias por compartir esta historia con nosotras.
Muchas gracias.
Y Johnny, que tengas un montón de suerte, que te va a ir muy bien porque sí, porque lo estamos viendo ya.
Muchas gracias.
Gracias por estar en la noche.
Gracias a ti.
Buenas noches.
Can I stay here with you till the morning?
2:23, hora menos en Canarias, sigues aquí en la noche de COPE. Y después de esta tremenda historia de Johnny y de todo lo que hace Miriam en Nuevo Futuro, pues abrimos todas nuestras vías de comunicación para que nos comentes. Te estamos leyendo en el hashtag La Noche Como en Casa, en nuestro Twitter @lanochedecope, pero también puedes dejarnos vuestros comentarios, los nuestros también, que os contestaremos en nuestro facebook.com/lanochedecope y en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es.
Y también unos teléfonos gratuitos, el 950-6006, al que puedes llamarnos. Jorge Martínez está atendiéndote. Y en nuestro WhatsApp, donde esperamos tus notas de audio, en el 655-59-59.
655-59-59.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Lo echabas de menos.
Vamos a ver cómo rueda la pelota. Vamos a ver.
Vuelve la emoción. Vuelve la magia. Vuelve la liga.
Todo preparado para que comience el partido de la jornada.
El sábado desde las 3, Real Madrid, Levante.
Espectáculo.
Barcelona, Rayo Vallecano.
Ahí estamos tocando el balón.
Y el domingo, Real Sociedad, Atlético de Madrid.
¿Qué es la pieza, Manolo?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Pues yo siempre lo he dicho, que como en casa uno en ningún sitio. De todas formas, tú tienes que viajar lo que puedas, siempre que puedas. Conocer gente, conocer sitios que hablan lo mismo a lo mejor que tú, pero claro, como lo hablan en otro idioma, a lo mejor te están sonriendo mientras te dicen que te cobran el doble porque como tú eres guiri, porque esa es otra, es que cuando tú sales al extranjero, los guiris no son ellos, somos nosotros. Es que esto es raro de explicar. Yo creo que tienes que venir y oírme en el espectáculo como en casa de uno en ningún sitio. O esperarte ahora que estamos en la radio, que también en la radio se está como en ningún sitio. ¡Olé!
Caballero Santi Rodríguez, buenas noches.
Muy buenas noches, vaya ahorita.
¿Tú cómo en tu casa, aquí sí. en COPE, en la noche?
Pues sí, porque hasta ahora o estoy en casa o... buen sitio, pero estamos muy a gustito aquí.
Bueno, era evidente que ibas a reconocer perfectamente quién era. Y bueno, pues el frutero de toda la vida, ¿no? Que así fue como te conocimos en la comedia Siete Vidas. Pero ibas para abogado,
sí.
Y el destino te tenía preparada otra cosa.
Dice que él está cómodo en su rol de humorista, monologuista. Ha hecho papeles dramáticos y clásicos, pero le gusta sacar una sonrisa. Hoy está despierto, ya sabemos que no son horas, Santi, pero de verdad, es que esto de que ibas para abogado, ¿terminaste la carrera? ¿Y qué pasó?
La terminé, pero yo desde mucho antes de terminarla ya tenía muy claro, o creía tener muy claro, porque en aquel momento tampoco tenía completa seguridad que no me iba a dedicar a eso. Pero bueno, había que terminarla un poquito por los padres, por lo típico de ellos han hecho un esfuerzo, yo lo entiendo, entonces bueno, pues toma. Ya tengo la carrera, no he recogido ni el título, o sea que en realidad... Pero bueno, por lo menos le presenté la última asignatura a mi padre aprobada y digo, ya te puedes quedar tranquilo.
Oye, un apoyo incondicional cuando decidiste seguir otro camino, seguro que fue...
¡Ostras!
Le estamos enseñando una foto que más
estoy
bien vamos a
abuela.
Sacarle una foto a él para
estoy
que le veáis.
Con mi abuela...
¿Qué? Esa es tu abuela. Ay, ¿cómo se llamaba tu abuela?
María, ¿sabes? María. Qué linda. Fíjate que mi abuela murió en el 95 y todavía se me sigue haciendo el nudo.
¿Cómo que no? Claro
sí,
que sí.
Sí, sí, sí.
Claro que sí.
Sí, muy linda. Una persona que me enseñó muchísimo la vida. Yo creo que gran parte de lo que soy se lo debo a ella, de enseñarte filosofía de vida, de enseñarte que en la vida, seas quien seas, no puedes perder la humildad, no puedes perder el respeto por los demás, no puedes perder la educación. Mi abuela me decía cosas como que hay que tratar bien a la gente que veas subiendo porque te la vas a encontrar bajando. Entonces, que cuando tú subas, que no te creas que eres como Leonardo DiCaprio, el rey del mundo en el Titanic, porque no eres el rey del mundo, eres uno más. Y si tú te olvidas de la gente que ha estado a tu lado cuando estás abajo, y cuando empiezas a subir, como que te elevas y te quedas por encima de los demás. Como luego va a bajar, depende de cómo hayas tratado a la gente, te encontrarás solo o acompañado.
Hay una cosa que dices tú, ¿no? Los monologuistas insensatos, que eso suena un poco a Gandalf, el del Señor de los Anillos. Y lo dices porque son monologuistas que a lo mejor cuando se suben al escenario
sí.
Pierden la noción del respeto al público
sí.
O se les olvida, ¿no? ¿Dónde está la esencia del humor?
Sí, yo entiendo que uno tiene premura, necesidad de probar lo que ha hecho... Pero va acompañado de inconsciencia y, aunque tenga una explicación, pues va acompañado un poquito de falta de respeto, en el buen sentido de la palabra, no es que vayan a faltar el respeto a la gente, pero falta de respeto o... sí, eso es, que no le impone ningún respeto el escenario. El escenario, aunque haga humor, es una cosa muy seria. Entonces, subir ahí y no tener en cuenta que hay una persona que te va a pagar más o menos dinero o que tiene un negocio que depende del público que te está oyendo y tú te plantas ahí encima y dices yo aquí estamos, pues dices tú, hay una serie de cosas previas que hay que hacer. Entonces, bueno, pues esto es lo que ocurre. Hay muchísima gente que lo hace muy bien, pero luego yo veo gente que actúa habitualmente y dices, todavía después de lo que lleva este muchacho, no hay nadie que le tenga un poquito de cariño que le diga qué narices hace aquí. Y no hacen daño a los demás. Entonces, en cierto modo, porque te están quemando gente que le gusta el tema de los monólogos y que a lo mejor dejan de ir porque han visto a dos o tres personas que no merecen estar haciendo eso. Entonces, pero como no hay alguien que valore objetivamente si pueden estar o no, pues bueno, nos tenemos que comer con papas.
En esta nueva aventura en el escenario, el de como en casa de uno,
sí.
Puntos suspensivos.
En ningún sitio.
¿Qué cuentas y con qué respeto lo cuentas? Porque hablas de guiris, hablas de varios países, comparas
sí.
Con España
sí.
Y alguien tiene que salir así un poco...
Pues no, mira, soy bastante más respetuoso que son los franceses con nosotros o los ingleses con nosotros. Yo en ningún momento digo barbaridades, como dijo Victoria Beckham, de que los españoles en España huele a ajo. Ni cuento, ni pongo de vuelta y media a los deportistas franceses como ponen los franceses a los nuestros.
Los estos.
Sí, con más o menos razón algunas veces. Y tampoco soy chauvinista, que quieren reírse nosotros. Bueno, pues eso es síntoma a lo mejor más de envidia que de otra cosa. Pero no, soy muy respetuoso. Además, a lo largo del monólogo hay varias veces en que hago hincapié en que si alguien se siente molesto le pido perdón. Y no, no, es un monólogo muy blanquito, no, no hago. De hecho, había un par de cosas que uno escribe y luego, bueno, pues se puede equivocar. He visto que, sobre todo con la situación de ahora, yo creo que se puede hacer humor sin ofender a nadie. Entonces, hice un par de comentarios al principio escritos que conforme está la situación, sobre todo ahora con el... La oleada de migración que hay de gente que se lo está pasando tan mal, dije, esto no es adecuado. Esto no merece una risa, pero el resto es cosas muy, muy normales, muy respetuosas, cosas que todo el mundo nos hemos planteado. Por ejemplo, hostia, que ves que abre un chino un lunes y va el martes y está hablando perfectamente en español. Y le pregunta y dice, si lleva el tío aquí una semana... Pero si habla mejor que yo, este tío, y en el avión no le ha dado tiempo. Cosas de ese tipo que, bueno, que no, no son ofensivas, pero que son graciosas y que todo el mundo hemos pensado alguna vez.
Claro. Esto que dices, la verdad es que tiene toda su teoría y hay un montón de expertos que lo estudian, ¿no? El cuándo se puede empezar a hacer humor sobre situaciones de actualidad o sobre catástrofes, sobre dramas. Y eso que dices es verdad, ¿no? A lo mejor este no es el momento.
No. No, yo por ejemplo, mira...
¿Cómo testas tú, por ejemplo, el humor de la gente, ¿no? Esa atmósfera que tienes delante.
Un poco sensibilidad. Yo creo que soy un tío que se autocensura más de la cuenta, pero prefiero que sea así porque yo no... respeto todos los tipos de humor y respeto a cada uno en su forma de ver las cosas, pero no entiendo que una persona que está pagando una entrada por verte se sienta ofendida o dolida por algo que estás haciendo. Pero luego también yo creo que uno de los secretos es darle a todo el mundo.
Estás haciendo un programa de humor en Canal Sur.
En Canal Sur.
El Gran Keo.
Sí.
Sigues grabando Gin Tony.
Sí.
El humor para ti es muy importante, hacer reír es muy importante. Y hay una cosa que has dicho... sobre que, por ejemplo, a los humoristas no se les dan premios Max, no hay
sí.
candidaturas.
Sí, mira, yo de hecho te cuento, no te cuento ni en qué teatro, ni te cuento con qué actor, muy reconocido, pero yo he sufrido lo voy a decir como lo siento, el desprecio de estar en el mismo teatro donde se está representando una obra de teatro maravillosa por un actor impresionante, pero que no te permite entrar en el teatro a ti como monologuista, conociéndonos personalmente, hasta que sale su público. Y hasta que su público ha salido, yo no puedo acceder al teatro, que soy la persona, el compañero que va a tener el siguiente espectáculo a él. Porque hoy en día, le guste a él o no, el teatro se está nutriendo de gente que hace monólogos, como soy yo, como es Goyo Jiménez, como es Luis Piedrahíta, Leo Harlem, muchísimos que además lo hacen y lo hacen muy bien. Me gustaría ver, si no tienen el 100% de silencio, a ver qué nivel de concentración y qué nivel de éxito conseguirían con un texto que además tendrían que escribir ellos. No se lo ha escrito William Shakespeare o Tennessee Williams. Hay gente que pierde el culo por un premio más, por un premio Goya. Yo pierdo el culo porque salga la gente y salga contenta de mi espectáculo. Ya está, no aspiro a más. Porque yo termino y supedito el tener menos aplauso a salir corriendo y despedir al la primera persona que sale por el teatro. Yo, a mí me tiene la puerta para darle la mano y darle el abrazo. Porque considero que al público no hay que atenderlo, hay que cuidarlo y mimarlo porque vivimos de él. Me he puesto muy serio, pero...
Sí, sí,
no.
Te has puesto, oye, uy. De verdad, vamos a alegrar otra vez.
No, pero me ha encantado esa frase. Santi Rodríguez pierde el culo también por rescatar la sonrisa a gente que a mí me fascina. Que son mis niños síndrome de Down.
Ah, sí.
Tus niños.
Mis niños. Llevo, perdón, 10 años trabajando como embajador de síndrome de Down. Pero trabajando es trabajando. Empecé con el típico calendario. En Jaén no se hacía nada para síndrome de Down. Empecé con el típico calendario. Llevo 7 años. Desde hace 7 años, aparte del calendario, vi que eso no llegaba a ningún sitio. Pues hago una gala todos el último fin de semana de septiembre. La hago todos los años. Llevo 7. Este ha sido el 7º. Y el sábado por la mañana de ese fin de semana organizo actividades deportivas para congregar a más gente. Este año hemos tenido más de 350 personas haciendo spinning, cycling box, zumba, y hemos recaudado pues por encima de los, creo, de los 45.000 euros.
Wow.
Lo que ellos necesiten. Mato yo por lo
que los llamamos niños, pero que no son niños,
bueno, no.
Que cada uno tiene sus cosas. ¿Qué te dicen, Santi? ¿Qué te dicen?
Que soy su, me dicen de verdad muchas veces que soy su ángel de la guarda. Me dan abrazos, me dan besos. son gente de la que se aprende mucho, son gente que nunca verás que tienen odio, rencor y envidia por nadie, y que para ellos el ritmo del día a día es distinto, pero no es mejor ni peor. Y es muy bonito que yo, su lema es, yo tengo síndrome de Down, ¿cuál es tu diferencia?
Además, les está dando por lo artístico, ¿no?, a tus hijas.
¡Qué barbaridad! Señores, les puedo asegurar que hago muchísimas entrevistas y considero que hay que hacerlas, además, que hay artistas. Lo que pasa es que hay veces que por el tiempo no hago tantas como quisiera. Pero les puedo asegurar que se curra en este programa, porque me están diciendo unas cosas y me están sacando unas fotitos que el servicio de documentación y los redactores se lo han currado mucho, que no sé si seréis vosotras mismas.
Bueno, somos 100 y pico en el equipo, pero vamos,
qué barbaridad.
Encargados en 1, 2, 3, 4, ¿no?
4 personas en el equipo, pues chapó. Pues sí, efectivamente sí. Sí.
¿Qué hacen Victoria y Susana?
Pues mira, sobre todo Susana. Victoria apunta más hacia otro sitio. Bueno, Victoria está en cuarto de profesional de guitarra y Susana ha hecho primero de profesional de piano. Pero Susana pinta bien, o sea, tiene premios de pintura, tiene expresiones artísticas de todo tipo, te hace unas fotos, te modela, o sea, una persona que ha nacido con dice genético, pues no, porque yo ni modelo ni pinto, yo pinto hasta el 6 y el 4 la cara de tu retrato la hago para matarme, o sea que no sé de dónde habrá salido, pero sí,
te ofrezco papel y boli, venga,
no, pero a ver. Es que me va a salir.
A ver, ese cómo es, repítelo, él.
El 6 y el 4 hago la cara de tu retrato.
Bueno, qué redondo, qué bonito, qué de verdad, de verdad, es una maravilla.
Como tengo poquitas cosas, pues ya le estoy dando vueltas, tengo un proyecto, un libro.
Anda.
De cuentos, además. Y mi idea es que las ilustraciones las haga Susana. Entonces, sí, además es un... soy un poquito, no diré enemigo, pero a mí los cuentos Disney me tensan un poco, los arquetipos de princesita impecable y tal, no, las mujeres Disney no me gustan, a mí me gustan las mujeres que tienen sus defectos, igual que los tíos que tienen sus defectos, entonces, y que son tontitas y que son, no, tío, no me pinta la mujer así, porque no, y la Cenicienta todo el día, no hay un Ceniciento nunca, macho, no hay, ¿sabes? Entonces, porque además tengo un problema y con eso estoy obsesionado también. Como todos los papeles que suelo hacer son del mismo tipo, son de machista, xenófobo, misógino, pues quiero decirle a la gente, oye, esto es lo que yo he escrito, porque los papeles me lo escriben a mí, esto es lo que yo he escrito y esto es lo que pienso de la sociedad. Que te va a partir el pecho con lo que voy a escribir, pero que va a dejar su mensajito también. Sí. Así es que, oye, eso no lo sabe nadie, lo acabo de... Estaba exprimiendo.
Estaba pensando directamente, estaba mirando al productor diciéndole, que cuando esto, que otra vez, ¿eh?
Sí. No, prometido, cuando saque el
prometido.
Libro...
Prometido.
Tengo que venir, prometido, además, que vendré con 2 libros, firmado y dedicado.
Y que venga Susana también.
Bueno, ya veremos a ver cómo lo hacemos. Sí.
De todas formas, no te quiero recordar que tú ya vas hoy de doblete. Siendo las horas que son, tú ya hoy ya, caballero.
Pero
Rodríguez...
Que a gusto se está aquí, ¿eh? No, que he dicho como en la radio en ningún sitio, pero es cierto, estoy encantado.
Como en casa, en ningún sitio.
Sí.
Ese es el monólogo que tienes que pasarte a ver, porque es que...
Los sábados, luego los domingos estoy, pues cada domingo estoy en un sitio, los viernes también, en noviembre voy a Córdoba el 5 de noviembre, el 6 estoy en el Teatro de la Esquina en Zaragoza, voy a Valladolid en diciembre, en fin, vamos para arriba y para abajo todo el día.
Pues claro.
Como si
el
que
monólogo.
Tengo que documentarme un poco, porque el monólogo pues cuento un montón de cosas en un montón de sitios, del chimichurri de Argentina, por ejemplo, que digo que el chimichurri es como una gripe mal curada, porque a los 2 meses te puede volver a aparecer el chimichurri. Que es muy fuerte, porque tú te tomas el chimichurri y luego, digo, yo he hecho una meada y sube el pH del Atlántico 2 grados con el chimichurri.
Todo esto está documentado. Es Santi Rodríguez viviendo.
Cuento también que está en el Tíbet, que hace muchísimo frío. Señoras y señores, si van a ustedes a pasar una noche en el Tíbet, si van a hacer noche, llévense una rebequita. En el Tíbet hace un frío 50 bajo cero. Yo con el pelo y el bigote pinchaba mejillones y todo. Horroroso.
Pero una rebequita solo, ¿estás
seguro?
Una
rebequita, de momento por lo menos eso. Sí, sí.
Fíjate, pues me apetece hacer una cosa aquí en la noche antes de dejarte dormir, Santi. Porque antes has mencionado eso, a William Shakespeare, ¿no?
Sí.
Pues estos actores que hacen William Shakespeare. Y yo que me tengo que enfrentar aquí a un público casi, casi como sin nada, ¿no?
Sí.
Y un poco... Pues hay este monólogo de Hamlet, que es un soliloquio, a mí me parece la representación del monologuista en su estado más puro, y es de William Shakespeare, que es el mismo hablando con una calavera.
Con la calavera.
Eso, que es cuando le dice, ser o no ser, esa es la cuestión. Bien, pues yo te doy paso, ser o no ser, esa es la cuestión de Santi Rodríguez. Y a partir de ahí, termina como quieras tú la frase.
Qué marrón me acaba de dejar.
¿Quieres algo que haga de calavera? No sé.
Bueno, no sé.
Mi móvil con orejitas, a lo mejor.
¿Mi cabeza, tal vez? ¿Mi cabeza?
El 6 y el 4.
El 6 y el 4.
El 6 y el 4, vamos allá.
Ser o no ser. Esa es la cuestión. Y digo yo, si con esta cara que me traes, ¿tú crees que yo puedo estar hablando contigo? ¿De dónde vendrás? Hazme el favor de tirar para la cama y ya veremos mañana lo que le decimos a tu madre, porque no quiero imaginarme con esa ojerita lo que habrá estado haciendo.
Tira para adentro.
Parecía que nos estaba hablando a nosotras. Tira para adentro, esas ojeritas.
No, es que eso me acuerdo que me lo decía mi padre. Tu madre me ha puesto la cabeza como un bombo y yo no tengo problema. Anda, tira para adentro y acuéstate. O también te decía tu madre, venga, pasa. Si no te voy a dar, pasa.
Sí.
No, pasa.
Si no te voy a dar una colleja, en cuanto pases.
Puf, por Dios. O decía, ven acá.
Eso es lo que te hemos dicho casi al entrar. Venga, pasa.
Vale, pasa.
¿Qué? ¿Y ahora qué?
No, pero a gustito, estamos muy a gustito, de verdad. Voy a hacer una cosa, mira, esto no estaba previsto ni lo hemos hablado, pero voy a hacer una cosa. Yo voy a dejar a vuestro criterio, aparte, por supuesto, estáis súper invitados al monólogo cuando queráis. Que menos que a las personas que estén a esta hora oyendo, que es lo mejor que se puede hacer, está oyendo el programa, pues vosotros disponéis de dos entradas para sortearla y luego me decía quién se la regalamos y yo se la dejo en taquilla su nombre.
¿Lo acabas de oír?
Sí.
Porque ahora mismo te vamos a recordar nuestras redes sociales.
Sí.
Nos puedes escribir un correo electrónico casi que mejor, ¿verdad? alanoche@cope.es. Porque Santi Rodríguez a dos personas invita a ver su super monólogo.
Yo, mira, teniéndolo antes de la gente o el nombre de la persona antes del viernes al mediodía, así que, campeones, poneros las pilas, que aquí tenéis a estas chicas maravillosas y preciosas que os van a decir cómo van a dar toda entrada.
Menuda sorpresa, vaya regalazo.
Mira,
Santi Rodríguez, querido caballero andante, tira para la cama ya.
Venga, que me toca ya.
Que ya es hora.
Ha sido un verdadero placer, de verdad. Me hubiera tirado aquí hasta que saliera el sol, de verdad.
Muchísimas gracias.
Muy a gusto. Te lo digo de corazón. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
De mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mi llanto y mi risa, que sabe nadie. Que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Uno de los mensajes del Papa Francisco que más han llamado la atención, y son unos cuantos, ha sido el que dio en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Allí el Papa les decía a los jóvenes que salieran a la calle, que armaran lío, que hicieran ruido.
Y alguien que conoce bien al Papa desde hace 20 años y que ha recibido el encargo directo de llevar ese ruido a la educación es José María del Corral, que es director mundial de Escolas, la entidad internacional sin ánimo de lucro que trabaja con escuelas públicas y privadas y que tiene la misión de revolucionar la educación. José María, buenas noches.
Muy buenas noches, gracias por llamar.
Nada, gracias a ti por estar en la noche de COPE. Ahora mismo estás en Roma y toda la tarde has estado reunido con el Papa Francisco y con el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. ¿Cómo ha ido esa reunión? ¿Qué habéis hablado?
Sí, acabamos de terminar hace un ratito nomás. Desde las 3 de la tarde hemos tenido una jornada intensa de trabajo.
¿Qué conclusiones habéis sacado? ¿Cómo va a empezar toda esta revolución?
Bueno, la verdad que salimos muy, muy estimulados y muy contentos, porque el Papa está absolutamente convencido, como volvió hoy a decirnos y le decía a don Carlos, a Monseñor Osoro, de que si no cambiamos la educación, no va a cambiar el mundo. Y esto, esta intuición que él tenía allí, cuando era obispo de Buenos Aires, en medio de esa crisis que vivía Argentina, y a la cual justamente nos convocó para comenzar esta experiencia de integrar chicos primero de escuelas de distintas religiones y después chicos de escuelas públicas y privadas para que ellos mismos se hagan cargo y protagonistas de los cambios como ciudadanos. Él está convencido, dice, con todas estas visitas que él está realizando, que hay que darle a la juventud este espacio para poder participar y comprometerse con el cambio. Así que bueno, hoy nos estimuló mucho, estuvimos hablando mucho también de los jóvenes de España y del trabajo por delante, ¿no?, que tenemos.
¿Qué piensa de los jóvenes de España? ¿Qué es lo que piensa que hay que hacer? ¿Qué es lo que más,
bueno,
le preocupa?
Vamos a dar una primicia para vuestra cadena que están, ¿no?, siempre apoyando todo este tipo de iniciativas educativas. Se está preparando para hacer una primera experiencia de un grupo de escuelas públicas y privadas para alrededor de noviembre, para hacer esta primera experiencia de escuelas ciudadanía, de este proyecto que el Papa comenzó cuando era Jorge Bergoglio en Buenos Aires, y que él tanto cree que la pedagogía del encuentro, él llama, ¿no?, que si los chicos de distintos colegios, de distintos tipos de escuelas y distintos niveles sociales se juntan y pueden trabajar proyectos y recuperar esa esperanza cívica, él cree que realmente las cosas pueden cambiar y mucho. Así que bueno, vámonos más en camino a esta primera experiencia allí, y también, bueno, por supuesto que estuvimos hablando de cómo seguir integrando a chicos de... Bueno, la experiencia, ustedes saben, la experiencia que se hizo antes del viaje del Papa, donde se trabajó con chicos de Cuba y Estados Unidos al mismo tiempo. Y antes de que el Papa comenzara su visita, los chicos de Cuba y los chicos de Estados Unidos juntos comentaron sus problemáticas a través de esta metodología de participación ciudadana que venimos desarrollando, y le contaron al Papa sus problemas y dificultades y hablaron por primera vez juntos, los chicos de Estados Unidos, Cuba y el Papa, antes de comenzar el viaje. Entonces, bueno, él también estuvo comentando de la experiencia que él tuvo de esta juventud riquísima, que él dice, y que es realmente no solamente la esperanza, sino el hoy, ¿no?, el hoy concreto del cambio.
Pero fíjate, José María, qué difícil, pensándolo, ¿cómo es posible que tantas personas tan diferentes, de diferentes confesiones, de escuelas públicas, escuelas laicas, y todos se juntan y se genera un ambiente que es bueno, ¿no, José María?
Totalmente, él dice, el encuentro educa, es decir, recuperar la pedagogía del encuentro. Dice, donde hay broncas, donde hay odios, donde hay esto de matar al otro porque es distinto, eso generalmente nunca lleva a algo bueno. Él dice, y esto es lo que nos encomienda, ¿no?, que recuperemos realmente la pedagogía del encuentro, la cultura del encuentro. Y fíjate que estuvimos hablando también con el Papa y con Monseñor Osoro, la importancia, porque los tres cimientos que él encomienda a Escolas, a este proyecto justamente, es trabajar la pedagogía del encuentro a través del deporte, a través del arte y a través de lo que tiene que ver con la tecnología. cosas que parece que nada que ver, ¿no? Y sin embargo, fíjate, es el mundo de los chicos, el mundo real.
Sí, sí, no, tenemos un papa con los pies en la tierra que conoce muy bien por dónde va el futuro, pero don José María conoce al papa desde hace 20 años. Esta cultura del encuentro en Jorge Bergoglio, ahora Papa Francisco, siempre ha estado ahí. Usted que le ha conocido, ¿cómo era, no? Desde los 20 años que le conoce.
Siempre, siempre. La verdad que... Ya digo, mira, en un momento tan complicado como cuando hubo esos saqueos, incluso cuando se produce esa muerte de los jóvenes en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, frente a su vivienda, como arzobispo, él nos convoca y nos pide, vean cómo están viviendo los jóvenes esta desesperación, esta fragmentación, este todos contra todos que se vivía en aquellas épocas, ¿no? Y fíjate que la primera experiencia se hace con jóvenes, estudiantes secundarios de escuelas judías, musulmanas y cristianas, que por primera vez trabajan juntos durante 6 meses compartiendo horas de clase para pensar un proyecto de ciudad. Y de ahí nace la primera ley, 2169, que los propios chicos defienden en el Congreso. Y eso a él lo llena de ilusión y de esperanza, porque dice, si esto lo pudieron hacer los chicos en medio de una sociedad tan dividida y donde todos era contra todos, una guerra campal donde evitaban que se vayan todos, porque no se creían ni los políticos ni en nadie, dice, si los jóvenes pudieron hacer esto, ¿cuánto más si nosotros generamos y nos fortalecemos y creamos un espacio? Y así inmediatamente pasó de 70 chicos a 7.000 estudiantes, y se fue multiplicando. Por eso él, ya siendo papa, dice, bueno, esta crisis no es solo de Argentina, no es solo de los países de la región, es una crisis del mundo. Él dice, y yo lo voy a repetir, está roto el pacto educativo. Es decir, la sociedad se desligó de la responsabilidad de educar. Se lo ha dejado en las espaldas de un grupo llamado docentes. Entonces, él dice, hay que recuperar la capacidad de educar de todos los actores sociales. Fíjate el papel importantísimo de ustedes, de los medios de comunicación para los jóvenes. El papel de los futbolistas. Fíjate que él le encomienda a Messi, a Buffon, cuando lanza escolas, plantar el primer olivo a los deportistas. Hoy nos reíamos y hablamos también la fuerza de Real Madrid y de todos los equipos de fútbol, ¿no? ¿Qué capacidad que tienen de transformar? Entonces, si unimos todo eso, podemos recuperar el pacto educativo.
Una iniciativa donde está detrás el Papa Francisco, donde tú, José María, como director mundial, estás apoyando y estás totalmente dirigiéndolo, y luego encima que lo apoya el deporte, tan importante lo que tú dices, que domina casi el mundo el deporte.
El arte
y la tecnología, que es el futuro, eso tiene que salir bien, José María, eso va a salir bien.
Y más en España. Y más en España. Estamos felices de que el primer lugar de Europa sea España. Digo, a nosotros realmente nos ha despertado, bueno, yo soy nieto además de españoles, pero digo, mi abuelo de hecho también se llamaba José María de Corral. Para mí es una ilusión, y hoy lo compartíamos y veíamos el Papa, lo contento que estaba de que esto arranque con toda la fuerza en España y desde España para el resto. Y la verdad, bueno, también con don Carlos, que el Papa tanto lo quiere, tanto lo aprecia, a este obispo que además también, ¿no?, es un luchador, es un pedagogo, tanto le gusta justamente el tema educativo. Entonces, la verdad creo que hay condiciones, pero excelentes, que tienen los jóvenes, y creo que esta experiencia en noviembre va a ser una experiencia muy, pero muy prometedora.
Una experiencia de encuentro, que es lo que pide el Papa Francisco, y que además arranca en primicia, nos lo ha contado aquí don José María, en España.
La primera vez en Europa, la primera experiencia, pedagogía del encuentro. Me quedo con eso, José María del Corral, director mundial de Escolas. Me quedo con esa frase del Papa Francisco de que esto es pedagogía del encuentro.
Totalmente, totalmente. Y él dice, el encuentro se educa. El encuentro no es magia, el encuentro no se improvisa. El encuentro hay que educarlo. Y esta es nuestra responsabilidad.
José María del Corral, director mundial de Escolas, muchísimas gracias por contárnoslo en la noche de COPE.
Gracias a ti y a toda la audiencia que tanto os acompaña.
Un abrazo.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Don't worry about a thing. tomorrow. Waking on the night, don't worry about a thing. Don't worry about a thing.
¿Tú cómo en tu casa, Bárbara Archilla?
Güey, que yo me falta la bata, pero...
O en la casa de quien nos está escuchando en este momento, o en el curro, ¿eh? Oye, porque si estás trabajando, oye, mucho ánimo, lo que te quede por delante de este... ¿Qué día es hoy?
14 de octubre, miércoles.
Miércoles, muy bien, muy bien. Refuerzo positivo.
Ya no me vas a pillar para tus gazapos, ahora voy yo.
No, aquí lo que hay que pillar son dos entradas magníficas para el monólogo de Santi Rodríguez, que nos ha dejado caer, que tiene dos entradas preparadas, solamente puede haber un ganador, y ahora mismo te vamos a explicar en qué consiste el concurso, que es bastante fácil.
Sí, es muy fácil, solo hay que completar una frase.
Ser o no ser, esa es la cuestión. Entonces, bueno, pues se supone que tú tienes que hacer del mejor Hamlet de este siglo XXI y mandarnos esa frase completa, como tú crees que la tienes que completar, a lanoche@cope.es. Y si ganas, pues venga, ya tienes plan para este fin de semana.
Claro, te vas con tu acompañante, con tu primo, con tu hermana, con tu mujer, con quien quieras, y te vas a ver ese monólogo donde habla del mundo y de cómo está cada país. Vamos, que es muy gracioso, que Santi Rodríguez tiene mucha gracia y que no te lo puedes perder, así que hay dos entradas esperando para un ganador. Ya sabes, mándanos un email a lanoche@cope.es.
Eso, y que te damos tiempo para pensar hasta esta hora. Mañana, o sea, 24 horas exactamente tienes para pensar tu mejor discurso de Hamlet.
No hay tiempo, el tiempo es así, la vida pasa muy rápido. Tan rápido como las noticias, en un minuto te vamos a actualizar toda la información. Pero que nosotras luego seguimos, ¿eh? En la noche de COPE. Ve pensando.
Quédate. Damn.